Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this noose.
Estábamos hoy pendiente de muchas teles, porque coincidía el espectáculo de la vuelta también con el espectáculo de las motos. Y desde luego con una buena noticia para el motociclismo español. Borja González, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Una primera victoria siempre está bien, ¿eh? Un bautismo en MotoGP es algo que está muy bien.
Bueno, con una marca que hacía muchísimos años que no ganaba y que comenzó su proyecto nuevo hace un par de temporadas precisamente con Maverick Viñales y con Aleix Espargaró, en una parrilla en la que estábamos solo acostumbrados a ver ganar a las Yamaha y a la Honda, y ya hemos visto ganar a Señora Ducati y hoy hemos visto ganar a Suzuki, y sobre todo con un piloto que ya decía antes de empezar el Gran Premio que sentía que aquí podía tener opciones de pelear por podio y por victoria. Nos lo hemos creído, pero siempre te mantienes la duda porque el domingo las cosas cambian, pero es que no es que haya ganado, es que ha arrasado. En la primera salida ya les había metido un buen hueco cuando se ha parado la carrera por el accidente de Pol Espargaró y de Bath, ha vuelto a salir y otra vez ha conseguido ponerse primero y nadie le ha podido parar y se ha llevado un triunfo que yo creo que ha, no sorprendido, pero sí que ha impactado muchísimo aquí en el Mundial de MotoGP.
Claro, es que como dices, no sorprende porque es que lo fue avisando. Maverick, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a ver, ¿cómo lo podías tener tan claro? No habías ganado nunca y de repente empiezas a avisar, oye, que está bien, que estoy bien, que esto, ojo, que puedo ganar, y vas y ganas. ¿Tan claro lo veías?
Bueno, realmente, claro, no, nunca se ve nada, ¿no? Pero sabía que desde el viernes me he sentido bien, cómodo, con ganas, y después de la primera salida me he visto que podía apretar y me sentía a gusto. Lo más importante es que me sentía a gusto con el tren delantero y ya desde el principio podía apretar, ¿no? Y eso es lo que me ha dado esa ventaja.
Ya, claro, pero una cosa es que tú te sientas a gusto y otra cosa es decir, es que enfrente tengo a Márquez, a Rossi, a Lorenzo, a Crutchlow y es que te los has ventilado a todos y además con una diferencia de 4 segundos sobre Crutchlow, ¿no?
Bueno, al final yo creo que ha sido el cúmulo del trabajo, ¿no? Ya desde viernes me sentí muy cómodo encima de la moto. Silverstone es una pista que se ha adaptado muy bien a nosotros y realmente contentísimo. El equipo lo merece y darle las gracias, que desde el viernes hemos estado trabajando para la carrera.
Oye, ¿qué ibas pensando en la última vuelta cuando ya sabías que ibas a ganar tu primera carrera de MotoGP? ¿Ahí la cabeza está centrada en el circuito todavía o ya se va la cabeza a cómo lo vas a celebrar cuando cruce la línea de meta?
No, estaba centrado en el circuito, en no cometer ningún error, quizás súper importante, y sobre todo en intentar tampoco que la distancia con los rivales disminuyera, ¿no? Así que ha sido una buena carrera donde he podido gestionar bien. La suerte he tenido que ya me he visto en muchos momentos así que he podido controlarlo bien.
Uh-huh. Porque claro, tú tienes el título mundial en Moto3. No sé si emociona más una victoria parcial, una carrera en MotoGP o un título en Moto3.
Bueno, al final como un título no hay nada.
Claro. Claro, además un título es el premio un año entero, pero vamos que claro, como esto, a lo mejor incluso llega a tener más repercusión una victoria en MotoGP, ¿eh?
Seguramente.
¿Esperabas liderar la carrera de principio a fin o para ti también ha sido una sorpresa?
No, para mí ha sido bueno, esperaba poder estar delante, pero liderarla de principio a fin realmente ha sido increíble.
Ahora, te digo una cosa, es muy difícil saber predecir lo que va a pasar en una carrera de MotoGP, porque es que en las últimas 7 carreras... 7 triunfos de 7 pilotos diferentes. Yo creo que esto es bueno para el deporte, ¿eh?
Bueno, yo creo que al final el agua ha hecho que hayan ganadores distintos, ¿no? Pero realmente he estado muy muy feliz de poderlo hacer en seco en condiciones normales y demostrar que estamos fuertes.
¿Sabes que eres el primer piloto de la historia capaz de ganar en las 3 categorías desde que el Mundial es tal y como lo conocemos hoy, ¿eh? Con Moto3, Moto2 y MotoGP.
Bueno, entrar en la historia siempre es bonito, ¿no? Pero quiero conseguir otro tipo de historia.
Pues qué prudente te veo y qué ambicioso a la vez. Como midiendo mucho las palabras, ¿qué pasa? Que no eres de grandes celebraciones. Pero no lo vas a celebrar de una manera especial, ¿no?
¿No? Sí. En mi casa lo voy a celebrar increíblemente.
¿Cómo? ¿Cómo es la celebración de Maverick Viñales? Cuéntame algo.
Bueno, al final, 200 kilómetros de bici es la celebración. No, estoy jugando. Realmente, bueno, al final, un día de descanso, de reflexionar, de aceptar, ¿no?, lo que ha sucedido hoy y de aprender.
¿Y el año que viene ya la cabeza puesta en Yamaha?
Bueno, el año que viene seguramente que sí, puesta en dar lo mejor de mí y ser lo más competitivo que pueda, incluso más que este año.
Oye, Maverick, pues enhorabuena. Tengo la sensación de que es la primera de muchas, porque vamos, tienes la cabeza, se ve que con todos los muebles en su sitio. O sea, que eso quiere decir que lo tienes todo planificado y previsto.
Gracias.
Para ser un gran piloto de MotoGP. Así que nos encontraremos muchas noches por aquí en la radio, ¿de acuerdo?
Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Borja.
Adiós, gracias.
Borja, tiene muy buena pinta Maverick Viñales, ¿eh?
Sí, sí, decíamos antes, no, y lo ha dicho Valentino Rossi, en realidad no le ha sorprendido y no es lo de hoy lo que más le ha llamado la atención. Digo Valentino Rossi porque al final es una referencia por veteranía y por lo que ha hecho. Ya todo el mundo aquí ha vislumbrado un poco lo que era capaz de hacer y esto es al final el fichaje por Yamaha y estar a la Valentino Rossi ha sido un poco esa señal que decía, ojo, aquí se están fijando en un piloto ya para pelear por el campeonato del mundo el año que viene. Bueno, pues lo has visto. Es muy parco en palabras, como has visto también.
Sí, sí,
es
sí,
un
sí.
Tío. Si lo oyes ahora mismo, no te da la impresión de que haya ganado ninguna carrera en MotoGP, sino más bien de que, no sé, de que ha estado aquí el domingo haciendo cualquier otra cosa. Pero en realidad yo creo que esa parqueada de palabras viene también un poco por la ambición que tiene y le intenta ser cauto porque está pensando en otras cosas mayores.
Eso es, se le nota que quiere medir totalmente lo que dice y que no quiere pisar ningún charco. ¿Qué ha pasado en el arranque de la carrera?
Un accidente. La parte de atrás de la parrilla siempre es un poco complicada. Los pilotos van buscando posiciones. El francés Loris Baz ha contado que ha sentido un golpe por detrás. Él mismo también pues ha impactado con fuerza sobre Pol Espargaró y se ha montado un barullo allí. La verdad que la suerte es que a nadie le ha pasado nada y están los dos pilotos ilesos en cuanto a ni fracturas ni nada parecido. Así que están totalmente golpeados, como si se hubiera dado una paliza, y las motos completamente destruidas. Por suerte, digo, no ha sido más que eso. Incluso ese incidente ha sido capaz de gestionarlo bien Viñales, porque ha vuelto al box y me han contado que en el equipo estaban todos un poco qué mala suerte con lo bien que había salido, y él les ha dicho ahí tranquilos, que soy capaz de repetirlo otra vez, y así lo ha hecho. Una carrera que aparte de la victoria de Viñales ha sido preciosa, porque la pelea por el segundo y tercer puesto ha sido espectacular. Márquez ha dejado atrás ese conservadurismo, esa versión más cerebral que hemos visto en las últimas carreras, y se ha tirado como un loco. Hemos visto pelea con Valentino Rossi, nos hemos acordado de ese pan del año pasado, pero ha sido adelantamiento sin consecuencias y bueno, pues al final Kraslow ha sido el que se ha llevado al tremendo segundo, que está en un momento tremendo. Rossi ha conseguido terminar en la tercera posición y Márquez, después de cometer un fallo intentando adelantar a Kraslow, se ha tenido que conformar con el cuarto puesto, perder 3 puntos con Valentino Rossi, que está a la 50, pero además sabiendo que Jorge Lorenzo estaba hoy muy atrás y bueno, pues no se ha descartado para el título él mismo, pero sí que ha puesto cara de que prácticamente imposible, que no va a pensar demasiado en la posibilidad de ser campeón.
Quedan 6 carreras en el Mundial. Márquez es el líder con 210 puntos. Le saca 50 a Rossi, que es el segundo. En principio una ventaja más que suficiente, aunque bueno, no hay que todavía celebrar absolutamente nada. ¿Y del día qué destacamos de Moto3 y Moto2?
Sobre todo destacan, bueno, Moto3 ha sido un día bastante desastroso, sobre todo porque Navarro, que era la única medio opción o la opción lejana de pelear por el título, ha sufrido una caída por una maniobra de otro piloto, un piloto invitado, se ha quedado fuera de juego y ha ganado Binder, que era el líder, así que la ventaja ya es abismal, más de 80 puntos es prácticamente insalvable. Moto2 sí que ha sido interesante, porque estaba la cosa pintada fatal para Les Rins, que llegaba lesionado o recién operado, una semana hace que se operó de la clavícula, y estaba muy dolorido, ha pasado un fin de semana horrible, no era capaz de terminar ni entre los 20 primeros en los entrenamientos, pero hoy en carrera se ha infiltrado, ha sido capaz también de aguantar el dolor y también ha sacado esa casta, ha intentado llegar lo más adelante posible para no perder puntos con Zarco, pero por fortuna para él, Zarco ha cometido un error, ha tirado a otro piloto, a Lowes, cuando estaban los dos peleando por el segundo puesto, y eso ha terminado que Zarco se fuese para atrás y posteriormente que fuese sancionado por edición de carrera, 30 segundos, no puntúa, y en una fin de semana que iba a ser teóricamente malo para Rins y como mucho iba a conformarse con no perder demasiados puntos, ha terminado recortándole ventaja en la general al piloto francés y ahora está a 10 puntos, así que el Mundial de Moto2 se nos ha puesto bastante mejor de lo que estaba antes de llegar aquí y bueno, pues yo creo que esa es la gran noticia fuera de MotoGP del día, en una carrera que ganó Luthi y que bueno, pues que nos ha dejado precisamente eso, que Alex Rins sea capaz de reengancharse al título.
De las 6 que quedan, la última, Comunidad Valenciana en España y por el medio Aragón. La próxima, San Marino, ¿no?
San Marino la semana que viene, o sea que no paramos nada y el jueves estamos ya por allí, el viernes comenzamos los entrenamientos.
Gracias Borja, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
La voz de Nadal después de Monza. Estamos en el tie break del quinto. Se le ha ido la bola a Nadal, ¿no? Se le ha ido. 4-5-3. 5-3 palma Nadal en el tiebreak. No sé si va a pedir el ojo de halcón o no. El mallorquín, ahí, lo ha pedido. Y la bola es... fuera, me parece. Fuera, sí, sí. Punto para el francés. 5-3. O sea que lo tiene muy complicado Rafa Nadal contra las cuerdas en el US Open ante Poil, el francés. Uf, está la cosa complicada. Estábamos hablando de Fórmula 1. Hola, Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Que la vuelta rápida, que es poca cosa, claro. No podemos conformarnos con eso para Fernando, ¿no?
No, claro. A ver, ha logrado una vuelta rápida en carrera, algo que no hacía desde el año 13, desde Abu Dhabi 2013, pero evidentemente es una vuelta rápida con trampa. Quedaban dos vueltas y el equipo le ha dicho, nosotros estaremos felices si tú estás contento en parar. Es decir, le ha venido a decir el equipo, ¿por qué no vamos a intentarlo? Alonso ha dicho que sí, por la radio. Han parado, han puesto neumático super blando, que es el más prestacional, y ha logrado la vuelta rápida en carrera. Bueno, no deja de ser una manera también de que el piloto se llevara una vueltecita de alegría y también, bueno, pues una manera de salir los titulares. No hay que darle mayor importancia. Lo malo de la carrera es que Fernando Alonso, al final, como él mismo ha dicho, ha estado casi todo el rato fuera de los puntos, y entre otras cosas porque después de una gran salida, se puso noveno enseguida, salía en parrilla 12 y se puso noveno, pero después de una gran salida pues tuvo un pinchazo lento, algo que por cierto no creo que no se ha dicho públicamente, pero que sí que me he podido enterar, ha tenido un pinchazo lento que ha motivado que tuviera que adelantar su estrategia. Y cuando ha llegado a los boxes en esa primera parada, cuando ya le han cambiado los neumáticos, ya ha ido a salir, el semáforo que le indica que vuelva a pista estaba rojo. Y entonces Alonso no salía porque el semáforo estaba rojo y le han tenido que decir con la mano, dale. Sí, como si estuvieras en el mecánico, ha salido pero ha perdido 4 segundos que le han hecho meterse en un pelotón de tráfico y al final eso pues ha perjudicado toda su carrera. Ha castigado sus neumáticos demasiado, eso ha hecho que luego le atacara a Baton y le pasara al final. Bueno, pues empezó muy bien la carrera y acabó de una manera un poquito más regular y para darse un pequeño gustazo pues ha tenido esa vuelta rápida. Baton alcanzó a Grosjean y no le pasó. Se ríe como diciendo, si voy a tope, ¿qué voy a alcanzar a Grosjean? Es que cuando se lo han dicho, además, era curioso porque él lleva neumático blando que corre menos que el superblando que llevaba su compañero. Su compañero llevaba un superblando bastante bastante más fresco, tenía más prestación, no ha pasado a Grosjean. Entonces le dicen a él que va sin rueda, ya, por completo, bueno, sigue apretando que lo vas a coger. Pues ha dicho, ja, 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 ja. La verdad es que, por lo menos hasta se ha reído, que sí, podría haber dicho, iros a la pip. Pero no, se ha reído pues un poco sarcástico, como diciendo, mira, me parece muy bien, sois unos optimistas. Así que, bueno, forma parte de la guerra de las carreras.
Carlos Sainz decimoquinto, sí. Y por arriba la verdad es que el Mundial está entretenidísimo entre Rosberg y Hamilton, ¿eh?
El Mundial, de luego, hay que seguirlo porque puede llegar hasta el final perfectamente. Solo hay 2 puntos ya de ventaja de Hamilton sobre Rosberg, ya ha recuperado otra vez Rosberg después de la pésima salida de Hamilton. Por cierto, hay una discrepancia. Dice Mercedes que la culpa ha sido de Hamilton y Hamilton dice que la culpa ha sido del embrague. Yo creo que hay un problemilla en los embragues de Mercedes porque hace 2 carreras le pasó a Rosberg y en el caso de Mercedes pues tienes un problema en la salida y pierdes con tu compañero de equipo. Y sobre Carlos Sainz, pues hombre, la verdad es que no tenía velocidad punta, era el peor circuito posible y encima su equipo ha hecho una táctica de locos. Ha intentado ir a una parada, luego en realidad ha cambiado a 2. En fin, han hecho todo al revés.
Gracias, Carlos. ¿Lo próximo qué es?
Lo próximo será Singapur en 2 semanas. Buen circuito para los pilotos españoles, pues circuito 9 potencia. Y antes de despedirme te voy a dar una noticia. Próxima evolución de motores Fernando Alonso. Será en Malasia. Es decir, después de la carrera de Singapur, tendrá una evolución de motor que, a ver si es verdad, Honda les ha dicho que esta es la buena. Bueno, vamos a ver.
Ojalá que así sea. Adiós, Carlos.
Un abrazo, hasta
estamos
luego.
6-6 en el tiebreak. Está sacando el francés, ha fallado el primero, ha metido el segundo y está Rafa defendiéndose desde el fondo de la pista intentando meter el punto para ganar el partido y meterse en cuartos de final del US Open. De momento intercambio de bolas, la cruza Nadal, está pasando el ataque el mallorquín y a la red, final. ¿No? 7-6, no, hay que esperar. Son 7-6 de momento y tiene ahora 2 saques Rafa Nadal. Vamos a ver qué es lo que pasa, luego ahora lo contamos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Óscar Pereiro, Luis Pasamonte, José Fernández Machín, Igor González de Galdeano, Jesús Alañá, Javier García, Quique Iglesias, Eric Frade.
el mejor equipo para sentir la Vuelta Ciclista, el de COPE.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes.
El final de etapa, el desenlace.
35 segundos tan solo para 10 kilómetros.
Hasta el 11 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE. Y toda la información en cope.es.
Fosprin Plus y Fosprin Sport, fórmula reforzada de Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
La última hora llega desde Francia.
Imagínate que además de contarlo en antena, eres el primero en narrarlo en internet y en redes sociales, porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas. Imagínate que lo puedes retransmitir en directo en vídeo.
En este Congreso de los Diputados, a cuyo pie de escalinata me encuentro ahora mismo.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Flexicar.
¿Dónde fue mi amigo?
Flexicar.
¡Que se llama Rodrigo!
Tan flexi.
Al revés.
Flexicar.
Wow.
Flexicoche.
Traducido. Podemos decírtelo de mil maneras, pero seguiremos siendo la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. ¿Quieres comprar o vender tu coche? Simplemente, Flexicar.
Llega al Teatro Cofidis Alcázar la comedia Trabajos de Amor Perdidos de William Shakespeare. Una desternillante historia de amor entre una princesa francesa, el rey de Navarra y sus locos acompañantes. De la mano de la Fundación Siglo de Oro y el Teatro Globe de Londres. Trabajos de Amor Perdidos.
Más información en gruposmedia.com.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Duchate.es. Ellos se encargan de todo, e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
Estamos aquí con el corredor del equipo ciclista Team Sky, ganador de la última etapa. ¿Cómo te sientes?
Muy emocionado, pero ¡me tengo que ir!
¿Pero qué te pasa?
¡Que me voy a las jornadas de puertas abiertas de Ford! ¡Unos precios increíbles! ¡Y solo es hasta el 10 de septiembre!
¿En serio? ¡Espera que me apunto!
¡Apúntate tú también! ¡No te lo pierdas! ¡Sal del pelotón y descubre los mejores precios! ¡Solo hasta el 10 de septiembre! ¡Sábado 10 abrimos para ti! Ford, patrocinador oficial de Team Sky.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Bachofer Abogados. Obligaciones convertibles. Bonos convertibles. Estructurados. Últimos días para reclamar. Recupere su dinero. Bachofer Abogados, 30 años de experiencia. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola. Hola, digo yo. Es que me abren el micro justo cuando estaba hablando con Javi Rodríguez. Me dice, no, cuéntame, cuéntame. Y resulta que empieza el programa otra vez.
Mala noticia.
Hola, Vanaclocha. Sí,
¿qué
sí.
tal, Juanma?
Iba a decir, hola, Vanaclocha, adiós, Nadal. Que se va Nadal del US Open. Acaba de terminar el partido frente al francés Lucas Puig. Y el caso es que no era ni mucho menos, parecía un problema grave este francés, y sin embargo le ha ganado a Rafa en 5 sets.
24º cabeza de serie.
Imagínate, 1-6, 6-2, 4-6, 6-3 y 6-7 en el último, 8-6 en el tiebreak. Tremendo, de verdad. Que una pena que Rafa haya perdido este partido, lo ha intentado hasta el final. Sí, casi 4 horas de partido,
Cuatro horas de partido, ha perdido ya en octavos de final, así que a preparar el siguiente torneo, que si mal no recuerdo creo que será o París-Bercy o ya la Copa de Maestros de diciembre.
El año no ha sido bueno para Rafa.
Te cuento dos noticias antes de terminar el programa de hoy. El escrutinio de la quiniela es muy importante. Ha habido un solo acertante del premio al 15 que se llevará 177.480 euros.
¿Pero qué partidos entraban en esta quiniela?
Los partidos de fútbol internacional y los de segunda división.
Vale.
De 14 aciertos, hay 10 acertantes que cobrarán 37.862 euros. Los de 13 aciertos cobrarán 631 euros. Los de 12, 57 euros. Los de 11 cobrarán 8,51 y los de 10 aciertos cobrarán 2,37. Y por último, el diario Bild informa que Franz Beckenbauer, expresidente del Bayern de Múnich, ha sido operado este domingo a corazón abierto, una operación de urgencia, y le han colocado un bypass. Cumple el próximo 11 de septiembre 71 años.
¿A Beckenbauer?
Sí, señor.
Vaya, Franz Beckenbauer. Pues que se recupere. Vamos cerrando. Andrea Peláez, ¿algo que decir antes de irnos para casa?
Vamos a destacar, Juanma, de cómo es la noticia del día, el etapón que hemos tenido en la vuelta, los tweets de los dos de los ciclistas protagonistas. Nairo Quintana tuiteaba: etapa de lujo gracias a ustedes, y mencionaba a su equipo, el Movistar, hoy más líder, esta roja es para mi país. Y Alberto Contador decía en Twitter: a veces se gana, a veces no, pero lo importante es disfrutar con lo que uno hace, gracias a todos, y colgaba una imagen de la etapa.
Hasta luego, Andrea.
Hasta luego, Juanma.
Nos vamos en esta edición de Tiempo de Juego de domingo. Mañana lunes regresa el partidazo a partir de las 11:30. Mañana juega España, lo contaremos a partir de las 9:45 en Tiempo de Juego. Ese España-Liechtenstein en León desde las 8:30. Lo contaremos en la antena de COPE. Y ya lo saben, hemos cerrado este programa con la derrota de Nadal. Se va del US Open. Ha caído en octavos ante el francés Lucas Puig. Nos vamos. Nos vemos mañana. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.